más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio UNAM y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a este programa de Más Salud. Yo soy la doctora Viridiana Martínez. Tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. Y el programa de hoy se titula Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. Les cuento que, bueno, todos vivimos la pandemia de la COVID-19, pero justamente a partir de este hecho, la psiquiatría cobró una relevancia inédita alrededor del mundo. Debido a que, bueno, el aislamiento físico profundizó síntomas psicosomáticos y sentimientos de indefensión entre toda la población, de todas las edades, pero especialmente en niños y en adolescentes. De hecho, el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2021 reportó un aumento significativo de pacientes con afecciones mentales, emocionales y padecimientos relacionados con toxicomanía. Ha habido una gran demanda de psiquiatras que ayuden a lidiar a los pacientes mejor con estos trastornos, y dentro de los más frecuentes está la depresión severa, la ansiedad, el trastorno bipolar, desórdenes psicóticos, estrés postraumático y el insomnio. Justamente por eso, tenemos hoy a un experto. Él es el doctor Emmanuel Isaías Sarmiento. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Veracruzana. Tiene especialidad en psiquiatría realizada en el Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente y también una especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia que realizó en el Hospital Juan Navarro, ambas avaladas por la UNAM. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 1 y también investigador en Ciencias Médicas B del Sistema Institucional de Investigadores de la Secretaría de Salud. Asimismo, es profesor de la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Medicina y presidente electo de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, así como director del Consejo Mexicano de Psiquiatría y director de enseñanza del Instituto Nacional de Psiquiatría. Tenemos un personaje muy, muy importante aquí con nosotros. Por favor, hay que aprovechar su visita. Les pido a todos que nos manden sus dudas, sus comentarios, ya sea a través de los radios, de los números en cabina, que es el 5536-8989 y el 800-505-2688. Nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx o nos pueden también mandar mensajes a través del chat en Facebook y en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, por favor. Doctor, muchas gracias nuevamente. ¿Cómo se encuentra?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, doctora Viridiana. Muchísimas gracias por la invitación a nuestra querida universidad. Y bueno, pues gracias a todas las personas que estén al pendiente de esta transmisión. Encantado de estar con ustedes.
Muchísimas gracias, doctor. Si me permite, vamos a empezar con unas preguntas muy, muy básicas. Y creo que la primera es, ¿qué es la psiquiatría y qué estudia?
Muy bien. Bueno, es muy básica y muy pertinente hacerla porque no todo mundo sabe a veces la diferencia que existe, por ejemplo, entre psicología y psiquiatría, claro, ¿no? O sea, suele haber cada vez menos, pero suele haber aún un poco de confusión. Y entonces empezar por ahí es decir que la psiquiatría es una especialidad de la medicina. Todas las personas que hacen la especialidad médica de psiquiatría, pues todos antes estudiamos medicina, ¿no? Dependiendo de la universidad, 6 a 7 años con el servicio social y el internado. Y después, como todos los médicos, entramos, ¿verdad?, al concurso de especialidades médicas, y bueno, pues la psiquiatría es una de ellas, que en términos muy generales, pues estudia todos los problemas que afectan la salud mental y las adicciones que afectan a la población. Eso es la psiquiatría.
De acuerdo, muchas gracias, doctor. Entonces, a ver, usted es un psiquiatra de adolescentes y de niños. ¿Cuál es el camino para llegar allá?
Sí, bien. Bueno, es un camino un poco largo, ¿verdad? Como muchas de las especialidades. Para poder ser especialistas en psiquiatría de niños y de adolescentes, pues corremos el camino de estudiar medicina.
Claro.
Claramente 5 años que dura la carrera. Hacemos el servicio social como cualquier licenciatura. Hacemos 1 año de internado. El internado, recordemos a las personas que no son médicos, pues que es el año que nosotros estamos dentro de un hospital general, pues rotando por los distintos servicios que existen en este hospital y que en muchos de los casos nos ayudan a definir hacia dónde queremos dedicarnos el resto de nuestra vida. Posterior a estos 7 años, entramos a una especialidad. Sin embargo, aquí cabe aclarar, Viridiana, que hay algunas especialidades de entrada directa. ¿Qué significa esto? Que uno puede presentar el examen directo hacia ginecología o hacia medicina interna,
claro,
hacia psiquiatría, hacia neurología, etcétera. Y bueno, una vez que logramos acceder a la especialidad de psiquiatría, esta dura 4 años. La especialidad de psiquiatría dura 4 años y una vez que se culmina la especialidad de psiquiatría, podemos aspirar a otra especialidad que en este caso es la de psiquiatría infantil y de la adolescencia. Volvemos a presentar un examen para acceder a esta especialidad. Nuestra universidad, el programa de especialidades médicas, el programa único de especialidades médicas, nos da la oportunidad de que desde el segundo año de psiquiatría, para aquellos que lo deseen, pudieran aspirar a cambiarse a psiquiatría infantil y de la adolescencia. La realidad es que esto ocurre muy poco, casi todos terminamos los 4 años de psiquiatría, presentamos examen para psiquiatría infantil y de la adolescencia, y si somos aceptados, son 2 años más de especialidad. Entonces, finalmente estamos hablando de 13 años para poder tener también la cédula y título de psiquiatra infantil.
De acuerdo, bueno, un camino muy largo, pero que es importante dada la formación y el tipo de padecimientos que se tratan. Pero entonces es una especialidad. Eres especialista en psiquiatra y después otra en. Es que muchas veces en algunas otras ramas de la medicina es como una subespecialidad o una alta especialidad, pero esta es otra especialidad.
Sí, correcto, Viridiana. Tenemos la fortuna, ¿no? La fortuna de ser considerado como una especialidad que tiene muchísimas ventajas, ¿no? Para las personas que terminamos psiquiatría, el poder aspirar, ¿no? A tener otro título y otra cédula profesional y claro. La gran ventaja, por supuesto, es que a nivel profesional, pues esto nos abre las puertas, ¿no? Porque, bueno, pues podríamos trabajar como psiquiatras de adultos en alguna institución pública o de manera privada, pero también como psiquiatra de niños y de adolescentes en una institución pública y, por supuesto, también de manera privada.
De acuerdo. Doctor, aparte de nuestra Facultad de Medicina, ¿hay alguna otra institución o universidad que oferte esta especialidad?
Sí, bueno, La más reconocida, por supuesto, es la que avala la Facultad de Medicina de la UNAM. Brevemente, o sea, la historia de la psiquiatría infantil no es tan amplia. Surge, ¿no?, tras el cierre del hospital La Castañeda, este primer hospital psiquiátrico, manicomio, y con la construcción, cuando se cierra La Castañeda, se construyen varios hospitales y había que albergar a todos los niños que iban a ser trasladados, que vivían en el hospital de La Castañeda. Y entonces, en 1968, se abre, se construye el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, que está en la zona de hospitales de aquí de la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México, y se convierte en el primer hospital, ¿no?, para psiquiatras infantiles, para niños, exclusivamente para niños con trastornos psiquiátricos o de adicciones. Ahí es que se va forjando entonces la especialidad que al principio así sale como una maestría.
Ya.
Uno podía, le hablo de las primeras generaciones, uno podía salir de medicina y cursar una maestría de niños y adolescentes en psiquiatría. Después esto se fue modificando, ya se convirtió en una especialidad, y por muchos años el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro era el único en todo el país que formaba a los médicos especialistas en niños y en adolescentes avalados por la UNAM.
Ya.
Después, en la Ciudad de México, otras instituciones también se agregaron para formar especialistas. El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que actualmente me encuentro laborando, empieza a crear, es la segunda sede que abre esta especialidad, ¿no? Hace más de 10 años, por el 2010, si no mal recuerdo, es la primera generación. Después, la raza del IMSS abre también esta especialidad, se abre en Monterrey, y entonces ya los especialistas en niños y adolescentes de Monterrey pues son avalados por la Universidad de Nuevo León. Se abre en Guadalajara, y avalados por la Universidad Autónoma de Guadalajara, y bueno, pues actualmente también hay, me parece que esta es ya más reciente, en Puebla, ya alguna de los hospitales psiquiátricos abre esta especialidad de niños y de adolescentes, avalado por la Universidad Benemérita de Puebla.
Ya, entonces en todas estas entidades y universidades tenemos la oferta de la especialidad. Muchas gracias. Respecto, me surgió la duda, a ver, perdón, respecto a la historia, nos contaba que no es muy amplia. ¿Qué tan a la vanguardia se encuentra nuestro país respecto a la psiquiatría infantil y del adolescente?
Bien, yo he tenido la oportunidad de participar en distintos congresos o ser miembro de distintas asociaciones de psiquiatría infantil de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Y bueno, como en muchas áreas, digamos que sí lleva la batuta Estados Unidos, ¿no?, con la Asociación, claro, de Psiquiatría Americana de Psiquiatría Infantil de Estados Unidos. Pero sí es importante reconocer que nuestro país, en cuanto a la formación de psiquiatras infantiles, en cuanto a la presencia de especialistas reconocidos y distinguidos a nivel latinoamericano y también a nivel internacional, pues estamos a la vanguardia. Tenemos excelentes médicos que cabe mencionar que las primeras generaciones que llegan a México de psiquiatras infantiles no se formaron en nuestro país. Ya. Se forman en Estados Unidos. Entonces llegan estos psiquiatras y por los años 70 llegan con la formación de psiquiatras infantiles hecha en Estados Unidos, llegan aquí a México, se reúnen y conforman la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil AC. Y bueno, pues desde ahí todos ellos son nuestros maestros, ¿no? Los cuales aprendieron en Estados Unidos, se vienen aquí y han sido parte fundamental de la historia.
Ya, muchísimas gracias, doctor. Pregunto esto porque en muchas ocasiones uno como estudiante de medicina y aspirante a una especialidad médica se pregunta si la oferta en el país tiene una calidad de educación suficiente o que uno considere suficiente, incluso se valora la opción de ir al extranjero a cursar la especialidad médica, pero nos alegra mucho, me alegra mucho lo que nos acaba de comentar de que, bueno, tenemos un muy buen desempeño en ese rubro. Doctor, otra de las preguntas que consideramos que es importante es por qué tiene tanta relevancia o por qué existe per se la especialidad en adolescentes y en infantes y no solamente de adultos, por ejemplo.
Sí, por supuesto, por supuesto. Resulta que cuando nos encontramos con adultos que sufren algún padecimiento o algún trastorno que afecta su salud mental o a un trastorno de las adicciones, y empezamos a atender a este adulto, cuando empezamos a hacer la historia clínica médica, vemos que muchos de ellos iniciaron desde la adolescencia, inclusive algunos desde la niñez, con este trastorno, el cual con el tiempo se va cronificando, ¿no? Y va disminuyendo el buen pronóstico. De hecho, algunas estadísticas internacionales remarcan que de todos los padecimientos psiquiátricos que existen, más del 50% inician en la adolescencia. Entonces, esto es muy relevante porque en cualquier momento de la vida podemos ayudar a una persona. Más vale tarde que nunca. Yo he recibido adultos que por primera vez acuden a una consulta después de llevar años de sufrir depresión o años de sufrir trastornos de ansiedad o años de sufrir trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y se les puede ayudar, por supuesto, pero como en medicina, como regla en general de la medicina, si los hubiéramos detectado años antes, si los hubiéramos detectado al inicio del padecimiento, ¿no? Que repito a todo el auditorio, más del 50% de todos los casos se sabe que inician en la adolescencia, entonces podemos brindar atenciones más tempranas, atenciones más oportunas y mejorar el pronóstico a largo plazo. De ahí la relevancia, ¿no? De tener un conocimiento sobre la presencia de psicopatología o trastornos mentales en la niñez y en la adolescencia, y no nada más esperarnos a que nos lleguen de adultos.
Claro, creo que de esto que nos acaba de mencionar surgen varias preguntas, sobre todo para los padres, y una de ellas, ¿cómo podemos identificar que algún miembro de la familia en esta etapa de la vida está presentando algún problema psiquiátrico o que requiere atención médica?
Ok, bien. Voy a tratar de responder esa pregunta de una manera muy general. ¿Por qué? Porque cada uno de los diagnósticos, cada uno de los posibles trastornos, pues tendría sus focos, ¿no? Sus
focos específicos.
Las personas que sufren depresión, pues tendrían algunos foquitos, las que tienen TDA tienen foquitos distintos, los que tienen autismo, trastornos del espectro autista, son distintos foquitos, y así podría yo seguir. Pero de manera muy general, yo les quiero decir que cualquier emoción o conducta o comportamiento que empieza a ser muy intenso, muy prolongado y empieza a generar disfunción, pues no es normal tenerlo. Por ahí es muy fácil decir, pues es que tristeza y depresión es lo mismo, por ejemplo. Uh-huh. Y no, tristeza es una emoción normal que todos los seres humanos tenemos, y si alguien se siente triste no necesita ir a psicología, menos a psiquiatría, pues eso es normal. Pero la depresión es un trastorno, no es una emoción. Por ahí es fácil creer que son sinónimos. Tristeza es una emoción, depresión es un trastorno que tiene varios síntomas, ¿no? Por eso digo que, de manera muy general, cualquiera de estas emociones, como tristeza, enojo, miedo, preocupación, que empiezan a ser demasiado intensos, que empiezan a estar presentes la mayor parte del tiempo y que empiezan a generar una disfunción en la vida del niño, del adolescente y, por supuesto, de la familia, de su entorno, al menos debemos de considerar que eso ya no es normal y buscar una atención, ¿no? No necesariamente tiene que ser un psiquiatra infantil.
De acuerdo.
Personas pueden acudir a psicólogos o psicólogas especializados en niños y en adolescentes, ¿no? Y ser el primer filtro, pues al menos para saber si lo que está observando el papá es normal o no. Y quedar más tranquilos, ¿no?
Ya, de acuerdo. Respecto a este tema, nos pregunta Carlos Martínez a través de Radio UNAM. Muchas gracias por comunicarte, Carlos. ¿Qué especialidad atiende el trastorno de déficit de atención en los niños y cómo se diagnostica asertivamente? ¿Aproximadamente a qué edad se presenta?
Sí, bueno, preferentemente, Carlos, yo sugeriría que de primera instancia fuera un psiquiatra de niños y adolescentes. También nuestros colegas neuropediatras también están completamente capacitados, igual que los psiquiatras infantiles, para dar el diagnóstico y la atención a estos padecimientos. Hoy en día, y afortunadamente, hay más especialistas que se están capacitando para diagnosticar y tratar el trastorno por déficit de atención, porque no alcanzaríamos los psiquiatras infantiles y los neuropediatras para hacer este diagnóstico, ¿no? Entonces, hay pues, médicos generales que se han capacitado en hacer el diagnóstico, pediatras que estudian pediatría del desarrollo y que cada vez se capacitan más. Por supuesto, los compañeros neuropsicólogos o psicólogos que tienen estas capacitaciones para hacer el diagnóstico, ya tal vez ellos, dependiendo del caso, por ejemplo, si se hace el diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad y se requiriera un manejo farmacológico que suele ser, ¿no? No digo que en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos es necesario la intervención farmacológica. Bueno, ahí sí ya es más correspondiente pues al área médica, ¿no? Nos referíamos al área médica, pero hablando de diagnóstico, pues también psicólogos, neuropsicólogos pueden hacer el diagnóstico y ofrecer algún tratamiento no farmacológico.
Muchas gracias, doctor. Me encanta porque ya empezaron a participar más en el público. De hecho, María Hernández nos pregunta, ¿para tratar consumo de sustancias en adolescentes, el psiquiatra es el especialista adecuado?
Sí, María, en realidad, el psiquiatra, si estamos hablando de adolescentes, el más adecuado, en teoría, sería un psiquiatra. O sea, psiquiatras de adultos y psiquiatras de niños y de adolescentes tenemos una formación en adicciones. O sea, es parte de nuestra enseñanza dentro de las especialidades, ¿no? Y manejarlo ya en un grupo específico como adolescentes, pues digamos que está más en la cancha de psiquiatras infantiles. Ahora, y justo como decía la doctora Viridiana al inicio, hay posgrados de alta especialidad. No, un posgrado te da un diploma, no te da una cédula, pero este posgrado lo toman muchos psiquiatras de adultos o psiquiatras de niños y adolescentes, y hay posgrados de alta especialidad específicos en adicciones. Entonces, algunos de nuestros colegas, además de hacer psiquiatría o además de hacer psiquiatría infantil y de la adolescencia, hacen un posgrado, un estudio de alta especialidad en adicciones, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues ya tenemos a un subespecialista en el tema, ¿no? Y esto pasa, me adelanto, Viridiana, si me lo permite.
Sí, por favor.
Esto pasa en muchos temas específicos. O sea, también pudiera ser que en trastornos del espectro autista, en teoría, bueno, pues los paidopsiquiatras sería la primera opción, ¿no? Pero hay paidopsiquiatras o psiquiatras infantiles y de la adolescencia que además hacen un posgrado de alta especialidad específicamente en autismo, ¿no? Y bueno, pues siempre pues tratar de buscar la mejor atención, pero María, haciéndolo más fácil la respuesta, sí, para el más indicado para tratar adicción a cualquier sustancia sería un psiquiatra infantil, un psiquiatra con algún posgrado de alta especialidad en adicciones.
Hecho. Muchas gracias, doctor. Hay varias preguntas que creo que se podrían responder con una, y es que nos preguntan si existe, por ejemplo, la depresión en los niños. Me gustaría, si es tan amable, que nos platique si hay trastornos específicos en adolescentes y niños comparado con los adultos, o sea, hay algunos que incluso pueden llegar a presentar ambos grupos de edad.
Sí, Carlos, la respuesta es sí, sí existe. Todos los trastornos en psiquiatría que existen en los adultos existen en los niños, todos. A veces lo que varía es la prevalencia, ¿no? La depresión, por ejemplo, se presenta en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Ahora sí que no respeta ni edad ni género. Lo que puede variar es la prevalencia, ¿no? Y entonces, afortunadamente, las prevalencias cuando hablamos de niños, hablando de depresión, son más bajas en comparación con lo que pudiera presentar un adolescente y en comparación de lo que pudiera presentar un adulto. Normalmente la depresión es más prevalente en adultos, pero sí, sí se presenta en niños y en adolescentes. Y esto puede cambiar dependiendo del trastorno, doctora Viridiana, esto pudiera cambiar porque, por ejemplo, es al revés en trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Que pareciera algo de moda, de todo lo que se mueve y habla, ahora parece TDA hasta. Tampoco es así, pero la prevalencia de TDAH a lo largo de la vida, porque el TDAH lo vamos a ver en niños preescolares, escolares, adolescentes, adultos y adultos mayores, porque es un trastorno del neurodesarrollo que una vez que se presenta a edades tempranas, lo tenemos todo el tiempo, ¿sí? No hay una cura, hay un control de los síntomas. Pero aquí, por ejemplo, sí la prevalencia que podemos detectar es mucho más alta en niños y en adolescentes que en adultos, donde también hay muchos, pero es menos prevalente. Y así por cada uno de los trastornos, pero resumiendo, todos los trastornos que afectan salud mental o todas las adicciones que vemos en los adultos, las podemos encontrar en niños y en adolescentes.
Ya, muchas gracias, doctor. Comentando, o bueno, retomando lo que nos decía respecto a que los trastornos de los adultos son cronificación de aquellos que se presentaron durante la infancia o la adolescencia, ¿qué papel tienen los padres de familia en el tratamiento de estos trastornos de salud mental?
Bueno, es fundamental para bien y para mal. ¿Y a qué me refiero para bien y para mal? Desafortunadamente, cuando vemos factores de riesgo que intervinieron para la presencia de enfermedades que afectan la salud mental, enfermedades psiquiátricas, trastornos, ya tienen muchos nombres, pero todas estas situaciones que podemos encontrar, la familia interviene. Se ha estudiado mucho que la familia, los padres, o pueden ser un factor protector o todo lo contrario, pueden ser un factor que favorece la presencia de este tipo de trastornos. No es que sean la causa, es distinto, ¿no?
Claro,
tampoco
claro.
Es la cura, pero el tener una buena dinámica familiar, el tener una comunicación padre e hijos, el tener una buena implementación de valores, de educación, de cariño, de crianzas positivas, pues todo eso va a influir en que haya menos trastornos mentales, ¿sí? Pero pues justamente también pasa lo contrario cuando encontramos una familia disfuncional, cuando encontramos padres que sufrieron adicciones o que sufren adicciones o depresiones que nunca se han atendido, cuando hay separaciones parentales conflictivas, ¿no? Todo esto pues influye en la presencia o en el incremento de problemas emocionales, conductuales o de adicciones en los niños y adolescentes.
Muchas gracias. Ahí nos mencionaba un hogar con valores, donde se demuestre el afecto y demás, son algunas de las estrategias que pueden implementarse, pero ¿hay alguna otra que ayude a prevenir, pues sí, la aparición de algún trastorno mental? Por ejemplo, ¿recomendaría que se vaya a terapia o que se lleve a los niños a terapia en algún momento, a pesar de que no se detecte alguno de algún síntoma en especial?
Bueno, yo a manera muy personal, esto no está escrito en un libro o en algún artículo, de manera muy personal siempre les digo a mis pacientes, ¿no?, que a diferencia de los médicos, en donde cuando alguien, cualquier persona, cualquier paciente, cualquier usuario de los servicios médicos va a visitar a un médico, pues va con un motivo de consulta, va porque, pues si voy a ver al gastroenterólogo, pues no lo fui a ver nada más porque sí, voy porque tengo alguna molestia gastrointestinal, si voy a ver al dermatólogo, pues no voy nada más porque sí, voy porque seguramente hay alguna situación de mi piel que me está preocupando, y cuando voy a ver al psiquiatra, ¿no?, es porque pues ya hay alguna situación que pues está fuera de control, que ya trataron de resolucionar de muchas formas, y bueno, sí hay un como motivo de consulta. Cuando esto lo pasamos al área de la psicoterapia, ¿no?, pues es un poco distinto, porque si bien una persona que está pasando por situaciones que afectan su salud mental, pueden buscar ayuda psicoterapéutica y verse muy beneficiados, tampoco es requisito estar enfermo de algo o estar padeciendo algo para ir a psicoterapia. Muchas personas podemos ir a psicoterapia simplemente como una forma de autocuidado, ¿no?, de cuidar nuestra salud mental, y no necesariamente porque la esté pasando yo mal en ese momento. Entonces, caray, creo que es una decisión, ¿no?, de cada persona, pero era importante decirles, no necesito ir al psicólogo con un problema, ¿no? Necesariamente. Si llevo con un problema, pues me va a ayudar mucho más. ¿Qué pueden hacer los padres? Pues estar al pendiente de todos los datos de alarma, ¿no? Es tener una comunicación que es base fundamental, ¿no? Para poder detectar pues alguna situación por la que esté pasando el niño o la niña. Recordemos, por ejemplo, Viridiana, que el acoso escolar o el bullying, ¿no?, es muy frecuente y pues muchos de los niños realmente la están pasando mal y muchos padres ni se enteran, ¿no? Y entonces el abrir los canales de comunicación, claro, pues podría mejorar pues las intervenciones oportunas. Y también saber que los papás, como en medicina en general, ¿no? Si yo tengo diabetes, si yo soy hipertenso, y mi esposa también es hipertensa y también sufre diabetes, bueno, pues mis hijos tendrán un mayor riesgo, ¿no?, en comparación con otra población que no tiene esos papás, de tener algún problema de diabetes o hipertensión. Es para poner un ejemplo, pues lo mismo pasaría en psiquiatría, ¿no? Si hay papás que han sufrido de depresión, de adicciones, de TDAH, de trastornos de ansiedad, de bipolaridad, de lo que sea, bueno, pues como en otras áreas de la medicina, pues hay un mayor riesgo genético de que los hijos pudieran presentar alguno de estos trastornos.
Claro, y con esta parte de prevención y la recomendación que nos hacía de acudir a psicoterapia, aunque no haya un motivo de consulta, ¿hay una edad en que se recomiende? Por ejemplo, a ver, ¿un chiquitín de 3 años podría ir a psicoterapia?
No se vaya a malinterpretar, tampoco les estoy diciendo aquí, háganos el negocio. En realidad, tan pequeñitos, sí hay o psiquiatras infantiles o psicólogos o neuropsicólogos que además tienen algún tipo de preparación en terapia de juego, ¿no? Que es más específica para los más chiquitos, ¿no? Si llega alguien de 3 o si llega un preescolar, pues no lo vamos a sentar en una sillita y a ponernos a platicar. De cosas. Sus problemas, ¿no? Hay algunas estrategias, ¿no? Y hay algunos pues diplomados o especialidades sobre abordar distintos tipos de terapia, como una de ellas es la terapia del juego, ¿no? Que la utilizamos para llegar a los más chiquitos, y pero pues si ya es adolescente, ya a lo mejor la terapia del juego me va a mandar a volar, ¿no? Y se va necesitando otro tipo de preparación. Pero sí, o sea, alguien tan chiquito, si es necesario, porque o sea, alguna situación no las están. A veces los maestros, Viridiana, a veces son los maestros, suelen ser, ¿no?, los primeros que alzan la mano y recomiendan por ahí a los papás: oiga, señor, señora, yo creo que no está bien esto, sugiero que lo lleve a terapia. Y bueno, pues darles un poquito de credibilidad a los maestros, ¿no? Porque tampoco están enviando a los 20 o 30 niños que ven, ¿no? Por ahí mandarán a 2 o 3, y a veces vale la pena, ¿no? Seguir esta recomendación o sugerencia y ver, pues, realmente si hay algo en qué intervenir en estos casos.
Gracias. Me parece una duda, una pregunta y un tema interesante, ¿eh? El cómo se maneja la confidencialidad en el tratamiento de esta población, dado que son menores de edad y los padres o tutores son los responsables.
Sí, es un tema de muchísima controversia y de respeto entre colegas, porque va mucho al criterio médico criterio psicológico, ¿no? Y es respetable, es debatible, sí, pero es respetable. ¿A qué voy con esto? Y en términos muy sencillos. cuando pasan a consulta un niño y adolescente, pues debemos de recordar que son menores de edad.
Claro.
Y que si los están llevando a una consulta, como cualquier médico, pues el padre no solamente quiere, sino que debe estar presente con fines éticos, médicos y profesionales, ¿no? Obtener la mayor información posible del desarrollo, ¿no? De por qué lo llevan. Es muy difícil que un niño o adolescente diga, yo saqué la consulta, ¿no? Pues normalmente pues lo llevan los papás, ¿no? Y le preguntamos al niño, ¿qué haces aquí? O al adolescente, oye, ¿qué haces aquí? Pues no sé, pues a mí me trajeron. Entonces, bueno, si partimos desde esa simple lógica donde la mayoría de los casos es llevado por los papás, por esa razón, y dos, porque son menores de edad, pues no podemos decirle al papá, quédese allá afuera, ¿no? Si quiere que su hijo le cuente, porque yo no lo voy a hacer, pues no, debemos de manejar mucho, ¿no? El respetar este derecho de los padres a estar enterados de la situación. Ahora, Viridiana, aquí se pone un poquito complicado, porque muchos de los adolescentes o algunos niños, pues tienen temas que no es tan fácil de abrir enfrente de un padre, ¿no? Algún tema, por ejemplo, de adicciones. Si le preguntamos al papá enfrente del niño, oye, ¿y tú has consumido algo? Pues lo más seguro es que nos diga que no, y después, o sea, hay que investigarlo bien, ¿no? O en temas, algunos temas, de si hablamos enfrente del papá y le decimos, oye, ¿y tú alguna vez has pensado en morirte o te autolesionas? Si no existe esta comunicación, si no sabemos cuál es la relación en casa, pues muchas veces pues el niño o adolescente, si sí lo hace, pues lo va a negar, ¿no? Entonces, a ver, debemos no ser tan cuadrados ni tan rígidos. Sí debemos de pasar a los padres, darles una explicación, generarles la confianza de que su hijo va a estar bien y también proponerles a los padres que habrá ciertas consultas, ciertas sesiones, ¿no? En que solamente va a pasar el niño y el adolescente para poder tener una pues mejor comunicación, ¿no? Y poder nosotros como profesionales pues investigar algunos temas que sabemos que a veces es muy difícil expresarlos en frente de un papá. También debemos de aclarar con nuestros pacientes, con los niños y con los adolescentes, que por supuesto que si llegara a haber alguna situación de riesgo, como pues he pensado en morirme o he hecho alguna situación, pues que también es nuestra obligación como profesionales de la salud comunicárselo a los papás porque están en riesgo y que ahí sí no hay un secreto de confidencialidad, ¿no? Entonces, tema, Viridiana, que puede generar polémica y que debemos de manejarlo con mucho cuidado, siempre respetando la confidencialidad de nuestro paciente para que confíe en nosotros y nos diga la verdad, pero también tomando en cuenta que legalmente son menores de edad y que tenemos que informar a los papás de cualquier situación de riesgo.
Sí. Muchas gracias, doctor. Este programa está siendo muy participativo. Le comparto todos los saludos de la audiencia, Elsa Bardales desde el Perú, Jacqueline Nefertiti, Reina Luna Díaz, Alejandra Victoria, de Magali Arlet, el doctor Rodrigo Valdés, Francisco Hernández, Manuel Ayala desde Paraguay y hay muchas personas. Pero volviendo al punto, hablamos un poco respecto a la clínica, síntomas, psicoterapia, pero volviendo a la especialidad como tal, el proceso que se requiere para llegar a ser especialista en psiquiatría infantil y demás, ¿cuál es, aparte de la clínica, me parece que se pueden desempeñar en investigación, en este punto hay algún campo que está en tendencia respecto a la investigación en psiquiatría infantil?
Sí, bueno, esto es algo, y aprovecho, yo no sé si nos estén viendo psiquiatras que estén haciendo la especialidad en psiquiatría. Yo quisiera aprovechar cualquier espacio, ¿no? Y aprovechar tu espacio, pues, para hacer la invitación, ¿no? Hacer psiquiatras infantiles y poderles ampliar aquí cuál sería un panorama. Desafortunadamente, hay poco interés en extender tanto más años de estudios, ¿no? Normalmente, cuando estamos haciendo psiquiatría, hijo, sí, pues ya llevamos 11 años, ya le pensamos a hacer dos años más de otra especialidad, ¿no? Ya lo que queremos, ¿no?, es irnos a trabajar, porque normalmente decimos, ya todos mis amigos que estudiaron otras carreras ya están trabajando y ya tienen una vida bastante distinta, y nosotros seguimos siendo estudiantes. Pero créanme que vale la pena dos años invertidos, ¿no?, de nuestra vida, porque justamente, además de hacer otra especialidad, tener otra cédula, tener otro título, se nos abre el campo de la investigación. La investigación también se puede hacer desde psiquiatría, pero algo que vale la pena mencionar aquí, por si alguien nos está escuchando, es que para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, pues tienes que hacer un posgrado o la maestría o el doctorado, ¿no?, en ciencias médicas, por ejemplo, para los psiquiatras, o la maestría en salud pública, el doctorado en salud pública, para aspirar. Y algo que nos favorece el CONACYT es que si hacemos las dos especialidades, psiquiatría y psiquiatría infantil y de la adolescencia, el CONACYT nos da el grado de doctor, y entonces ¿qué? Necesitamos hacer la maestría, doctorado, ¿no?, para tener el grado de doctor, y por lo tanto podemos, si nos dedicamos también a la investigación, aspirar a ser o formar parte del Sistema Nacional de Investigadores. La investigación en psiquiatría en general y en psiquiatría infantil y de la adolescencia es muy amplia, distintos temas, hay muchísimas líneas de investigación en temas de depresión, adicciones, psicosis, trastornos del espectro autista, y por supuesto que siempre un clínico que haga investigación, yo creo que le va a dar un mayor puntaje en cuanto a su conocimiento, ¿no? Cada vez hay menos esta separación de yo nada más hago clínica o yo nada más hago investigación, ¿no?
Claro.
Afortunadamente, instituciones como el Instituto Nacional de Psiquiatría, pues se esfuerza en crear grandes clínicos, pero también clínicos que tengan un interés sobre la docencia y sobre la investigación.
Muchas gracias. Doctor, ya casi estamos cerrando el programa. Para ello, si es que usted gusta compartir su experiencia como psiquiatra infantil y el motivo por el cual decidió especializarse en esto. Y finalmente, pues bueno, algunos consejos para aquellos que desean o que están en están recorriendo este camino.
Sí, claro. Bueno, pues como le decía yo al principio de tu programa, cuando yo termino la especialidad de adultos, de psiquiatría de adultos, y veo en mis pacientes, en los pacientes públicos que atendía yo en la institución pública, justamente en el instituto donde hice mi especialidad, o cuando atendía a pacientes privados y empezaba yo a hacer la historia clínica, pues muchos de ellos llevaban años, habían empezado desde la adolescencia, algunos de ellos desde la niñez, y siempre me quedaba yo, ¿no?, con esta duda de qué hubiera pasado si esta persona que tengo enfrente hubiera sido atendida, diagnosticada, tratada, ¿no? En la niñez o en la adolescencia, seguramente no hubieran llegado en las condiciones con la gravedad con la que llegaron, ¿no? Entonces, ese fue mi principal motivante para decir, pues necesito prepararme también en niños y adolescentes para poder dar una atención integral a la niñez, adolescencia y edad adulta, ¿no? Yo y la mayoría de médicos que hicimos paidopsiquiatría, pues atendemos niños, adolescentes y adultos, ¿no? De una manera muy integral. Y bueno, pues el mensaje que yo les quiero dar es que a todos los estudiantes que van a presentar ahora su ENARM y que quieren hacer psiquiatría, que contemplen esta parte, ¿no? Está muy cerca el examen, les deseo suerte a todos, pero que sepan que después de psiquiatría, ¿no?, hay algo más que es la psiquiatría infantil y de la adolescencia, y que cuando van a hacer psiquiatría de adultos, les dan una untadita nada más de lo que es psiquiatría infantil, pero necesitamos más especialistas. Viridiana, actualmente no tengo el dato exacto, porque, bueno, son datos que tenemos del Consejo Mexicano de Psiquiatría Infantil y del Consejo Mexicano de Psiquiatría, que tengo la fortuna de ser director actual del Consejo, pues tenemos datos de los médicos que se certifican en psiquiatría infantil y de la adolescencia, y al ser presidente electo de AMPI, de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, también tenemos los datos de los psiquiatras infantiles que pertenecen a la asociación, pero andamos como alrededor de 600 psiquiatras infantiles y de la adolescencia en todo el país, 600 nada más, de los cuales yo creo que el 60% vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Y el 40% de psiquiatras infantiles andan regados y no de manera homogénea, sino que en Monterrey, en Guadalajara, claro, por ahí salpicaditos en los otros estados del país. Entonces, realmente somos muy poquitos. No hay abasto para dar atención ni a nivel público ni a nivel privado, ¿no? Y sí es importante que todas las personas que van a hacer psiquiatría ahorita consideren, ¿no?, terminar la especialidad y hacer 2 años más de psiquiatría infantil y de la adolescencia, porque créannos que el país nos necesita.
Muchas gracias, doctor. Hay muchos comentarios, ya para terminar, hay muchos comentarios que pueden tocar temas un poco personales, y no sé si guste compartir su contacto para todos aquellos que puedan o consideren que pueden encontrar una solución en su consulta o al claro, contactarle.
Sí, por supuesto. Miren, les voy a dar mi correo personal, porque el institucional se satura muy rápido. Entonces, por supuesto que si necesitan alguna orientación, ¿no?, de cuáles son los servicios, a dónde acudir, ¿no?, o algún otro dato en el cual yo pueda proporcionarles una orientación, con todo gusto. Mi correo es como mi nombre, Emanuel con doble M, Sarmiento H, la H de Hernández, Emanuel Sarmiento H, @gmail.com. Y pues las personas que tengan alguna duda sobre orientación, con todo gusto me la pueden hacer llegar.
Nuevamente, gracias, doctor. Yo creo que el equipo nos ayudará en unos minutos para colocar estos datos. Pero pues bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa de Más Salud. Me despido de ustedes. Agradecemos la participación del doctor Emanuel, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina. Y doctor, ¿gusta despedirse?
Un saludo a todos, excelente día. Muchísimas gracias, doctora Viridiana, por este espacio. ¿no? Por invitarme, por supuesto, y ojalá, ojalá no sea la última vez.
Sí, o sea, creo que con este programa nos dimos cuenta de la relevancia que tiene este tema y ojalá sea puerta y oportunidad para más programas que destaquen esto.
Muchas gracias.
Pues bueno, este fue un programa especial de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM a nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda, nuestra directora de la Facultad de Medicina, la maestra Karen Corona, coordinadora de comunicación social, en la producción a la licenciada Erika Lamilla, el licenciado Iván Milora y en controles técnicos con Socorro Montes. Les deseamos una excelente tarde y muchísimas, muchísimas gracias.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.